As Audio.
Hola, ¿qué tal? Viernes 8 de marzo del año 2024. ¿Qué pasa, Tony Vidal? ¿Cómo va la vida, hombre?
¿Qué tal? Muy bien. Nada, hoy vengo descojonado porque como venía en coche y tengo configurado el móvil de serie, pero que cuando llevo un auricular, Siri me dice, me lee los mensajes.
Ajá.
Entonces, claro, la conversación que habéis tenido mientras yo volvía... Siri estaba muerta de la risa. Era todo jajajaja. Pepe Rodríguez ha mandado un icono de una cara revolcándose de risa. Jajajaja.
¿Qué pasa, Juanma? ¿Cómo estás? Juanma.
Ahora.
Mira, era el on. Olong
es que tenía micrófono. El micrófono apagado. O sea, no se me ha oído nada desde que me he conectado.
Cero.
Pues es que pensaba que no me estáis haciendo ni puto caso. Me siento mejor ahora porque he preguntado un par de cosas que las habéis preguntado después vosotros y no contestabais a lo que decía yo y a los demás y joder. Sancho, de verdad te digo, así que menos mal. Era un simple botón.
A veces ¿has notado solo... la diferencia con otros días o es más o menos?
Pues mira, me llama la atención. A veces solo hay que tocar un simple botón y se hace la magia.
Y todo funciona, efectivamente. Qué bien, ¿eh? Grabar viernes tarde. Yo había... Me había protegido los viernes por la tarde para no hacer absolutamente nada. Y la miseria de mínimo de veterano me ha obligado a trabajar un viernes tarde por primera vez en, no sé, 5 años. Estaréis contentos.
Bueno. A mí no me das pena.
No, ya. Bueno, sí que te doy pena, pero no por esto.
No, joder, que estaba muy interesado, con lo de...
Sí.
Con la carrerita esta.
Ya, tío, te doy vergüenza ajena. No quieres ser mi amigo, cosa normal. Yo tampoco quiero ser mi amigo. Y es lo que hay, efectivamente.
No, estamos pero en... también me parece admirable al mismo tiempo, ¿eh? O sea, sin negarte lo de la vergüenza ajena.
Ser tan idiota,
me parece admirable.
Me parece admirable.
No, joder, idiota, porque...
Reconocerlo.
Machicado, qué mola.
Chico, mira. Hobbies, ¿no? Cada cual tiene sus hobbies basura, ¿no? Que le entretienen en la cabeza. Unos hacen oposiciones, otros trabajan 20 horas al día... Nosotros estamos con los cochecicos, ¿no? Es lo que hay. Estamos aquí no por culpa en general, o sea, hay que explicaros que si no estamos de jueves y estamos de viernes, siempre es culpa nuestra, pero no es culpa nuestra en general, es culpa nuestra en particular de Tony Vidal. O sea, la culpa es de Tony, no somos un equipo. Aquí no nos defendemos ni...
No,
aquí
es así,
acusamos al culpable.
No es así. Es culpa de Tony es a las 3, no a la 1.
Es culpa mía que sean viernes y de Tony que sean viernes por la tarde.
Es verdad. Es que a mí si es viernes por la mañana no me parece mal. O sea, a mí lo que me ofende es que sea después de comer del viernes, efectivamente. Porque el viernes por la mañana me da un poco igual, porque ya
pero
trabajo.
Esto se podía hablar...
¿Por qué está machicado a la cámara brindando con lo que come y con lo que bebe? ¿No está haciendo así como...? ¿No?
Porque es viernes, irá luego por ahí con los del país ahí al tomate a tomar cervezas, ¿a que sí?
Hombre, los del país no van al tomate. Mira cómo está la redacción. Está la redacción vacía. No hay ahí salvando la democracia a nadie. Tío,
la chica
que se
la
va
curva.
A caer la democracia. Poned a esa gente a andar. Tú mira cómo está la redacción del país ahora mismo.
Mira a la chica de la curva por ahí.
Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Bien?
Muy bien.
Pues muy bien, hagamos el programa y venga, a otra cosa, que tenemos muchas cosas por delante del fin de semana. Quitemos de delante esto. ¿Dónde queréis empezar? ¿Towns? ¿Denver Nuggets? ¿Boston Celtics? Sí, dice machicado. Déjate de Towns. Que no pasa absolutamente nada con eso. Machi, ¿por qué te ha hecho anti-Celtics rubio, tío?
¿Yo?
Tú eras de los Lakers, pero sí, el tío era un chico normal con camiseta incluso de los Celtics. De Kyrie Irving, no lo olvidemos.
Antes de ayer hablaba de ella.
Tío, le has convertido en un anti-Celtia, así porque
que
sí.
Yo no he hecho nada, joder.
Tu influencia sobre este muchacho es perniciosa.
¿Pero
que
qué
te
influencia?
Lo digo yo. Sí.
Que nombre no. Que le eche la culpa, que le eche la culpa a sus padres. Bueno, ya te tengo yo con lo mío en casa. Claro. Sí, aún antes de ayer amenazaba con llevar al periódico la camiseta que tiene de los Celtics.
Ya ves, y entonces aquí ahora haciendo gestitos de que bien que han ganado los Denver Nuggets a los Celtics, pues ¿qué más le dará a él?
Bueno, ¿y qué más te da a ti que los haga?
Oh, no, además, no, me da exactamente igual, por supuesto.
Por defenderle, pero como no tiene micrófono aquí, o sí tiene, ¿no? O sea, podrías hablar, ¿no? Si quisieras.
Sí, claro. Sí. Aunque cuando tú no hablabas, él sí estaba hablando.
Bueno, claro. O sea, lo mismo que hablo antes de grabar, puedo hacerlo grabando, ¿no?
Efectivamente.
Joder, estoy aprendiendo muchísimo hoy. Mundo de la comunicación humana. Pero muy bien. Joder, a ver, habrá que empezar con eso, ¿no?
Hay que empezar por eso, porque además... Además, querías contarnos algo a ese respecto, Juanma. Nos has hecho un cliffhanger sobre por qué estabas contento por esta victoria, más allá de por lo que sea que pierdan los Celtics.
De lo obvio, ¿no?
Sí.
Más allá de lo obvio, que es que da cierta esperanza a los que no queremos que ganen a ellos los Celtics, este partido como el que jugaron en Boston, me ha puesto muy contento porque, y esto no lo quería reconocer, llevaba tiempo... Aunque parecía que no iba a ver, era casi imposible que llegaran, pero quería que quitarlo ya de adelante cuanto antes de que perdieran el partido 14 los Celtics, porque los Lakers del 72 perdieron 13.
Efectivamente, no lo hubiéramos adivinado nunca.
Ya has dicho que
de sus preocupaciones, que vamos.
Claro, no, pues esto es algo, ya veis, lo he llevado callado por si luego, imagínate de repente que ganan 30, cuando llevaban 11 el otro día y parecía que no iban a perder nunca, y yo pensaba, una parte de mí me decía, joder, macho, estamos en febrero todavía, ¿cómo no van a perder de acá a abril? Pero como veis, me callaba para que si hubieran acabado con 12 derrotas, no decir nada y decir, bueno, aquí no pasa nada, ¿no? Pero... internamente, yo es que el equipo este de los Lakers del 72 es uno de mis equipos favoritos de la historia. Tengo un cariño a ese equipo reverencial, mucho más, por ejemplo, que a cualquiera de los de Kobe, ¿eh? De los de Kobe con Shaquille o de los de Kobe con Pau, quitando los de los 80, es sin duda mi equipo favorito de los Lakers. Y esos acabaron 69-13, que en su día era el mejor récord de la liga, que luego les pasaron los Bulls del 72-10 y los Warriors del 73-9, ¿no? Y ese equipo, o sea, para la gente, sigue teniendo el récord de victorias seguidas, que fueron 33, y sigue teniendo, que ha salido estos días el dato además, que la gente lo habrá visto, la mejor diferencia de puntos, más 12,5 en una temporada. O sea, que tenía, era una barbaridad, es una de las mejores temporadas individuales de un equipo en toda la historia de la NBA.
¿Quién jugaba ahí?
Era el de Jerry West y Will Chamberlain.
Ah, eso es.
Lo que pasa
es
que Will Chamberlain era muy veterano ya, o sea, tenía 33. Es el año que empiezan con Elgin Baylor los tres, pero Elgin Baylor se retira después de 8 partidos por la rodilla, y justo el día que se retira Baylor es cuando empieza el día siguiente la racha de las 33 victorias seguidas. Y juegan sin Baylor, que ya había cascado, con Jerry West, con Gale Goodrich, que es el otro, son como dos bases que juegan juntos, y luego juega Chamberlain y P.J. Heston, que era otro pivot, un ala pivot que cogió un montón de rebotes también, que es el año que fichan a Bill Sharman de entrenador, que es un tío que había sido campeón en la dinastía de los Celtics, y a Casey Jones de segundo, que la gente se acuerda de Casey Jones porque era el entrenador negro de los Celtics de los 80, luego el del 86, el de Larry River y compañía. No sé, ese fue asistente en los Lakers y ganaron en el año 72, haciendo curiosamente muchas cosas de las que hacían los Celtics de la dinastía. O sea, ellos, Sharman, una de las cosas que hace es que convierte al Chamberlain veterano, que ya no podía ser Will Chamberlain y que había acabado a palos con los entrenadores anteriores, le convierte en una especie de Bill Russell. Le convence de que lo que tiene que hacer es defender, intimidar, salir, coger los rebotes y dársela corriendo a Jerry West y tal, y se convierte en una especie de jugador de ancla defensiva y tal, que nunca había sido a Chamberlain. Compra la idea y el equipo es una verdad, pues eso, 33 victorias seguidas, 12 puntos y pico, o sea, los mejores datos en esas cosas, y en su momento el mejor récord de la historia, hasta que le pasaron los Bulls y los Warriors, y luego hay unos Bulls, los Bulls al año siguiente lo igualan. De estas, yo solo quería que estoy tan rendido a todo lo demás que solo quería que no batieran esto. Entonces, os lo creáis o no, a las 5:30 de la mañana había una persona feliz haciendo la crónica del partido en su casa, que no es poco. Aparte de por lo obvio, que es que, pero más al margen, es lo que hemos hablado, ¿eh? O sea, yo creo que los Celtics son el mejor equipo, pero los Nuggets son el favorito. Son un poco estas cosas que se pueden decir en solo en deporte que parecen contradictorias. Y decía, y termino, decía he puesto una cosa en la crónica, que lo pensaba viendo el partido. Me da la sensación de que un partido ha sido más 2 y otro más 6, y esto puede ser una gran paradoja o una chorrada para algunas personas, me parece que es peor noticia que buena para los Celtics. O sea, lo normal es que digas, bueno, hemos estado los dos partidos ahí, en uno hemos fallado tiros libres y en otro tal, no sé qué. Pero me parece mala noticia que sean dos partidos ajustados y que los hayan perdido los dos exactamente igual o muy parecido, y en partidos que te imaginas que pueden ser fotocopias de,
de un partido de playoffs o de finales en este caso.
A mí me deja preocupado, ¿eh? O sea, por parte de los Celtics hay muchas cosas que se tienen que hacer mirar. Y la principal yo creo que es quiénes son los Celtics. Quiero decir, si es el equipo de Tatum y juegan a tirar muchos triples, llega una de las noches que tienes ahí con la cruz y resulta que Tatum hace uno de los peores partidos de la temporada y tú haces 11 de 38 en triples. Pues dime tú quién eres. Si cuando tienes que dar un plus, resulta que recoges cable y haces una de tus peores actuaciones. Tú ves al Denver y Denver no te genera dudas de quién son y qué van a hacer. Ellos, todo circula alrededor de Jokic y a partir de ahí las ventajas que se generen en función del jugador que... Si le dejan uno contra uno, la ventaja, pues tienes al mejor jugador de la liga, él juega. Y si alguien va a hacerle ayuda, pues todo lo que hay alrededor funciona como una orquesta, al dedo, perfecto. Y todo el mundo sabe dónde tiene que ir y Jokic sabe si la ayuda me la echa Gordon, sé Gordon lo que va a hacer, si la ayuda me la echa el de Kentavious, sé Kentavious lo que va a hacer, lo mismo con Michael Porter y evidentemente con Jamal Murray. Es decir, Denver tiene clarísimo lo que es y lo que tiene que hacer. El suelo de Denver es altísimo. Tú te vas a Boston y te quedas con otra sensación porque todo lo que hay en Denver más allá de Jokic es mejor gracias a Jokic, al mejor jugador de los Nuggets. ¿Quién es mejor en los Celtics gracias a Tatum? Y gracias a Brown. Y todas esas cosas, todos los eternos debates de estos Celtics de los Jays, cuando ha llegado el momento, otro de los momentos de la verdad, vuelven a aparecer y vuelven a resonar. Y a mí me parece preocupante.
Tenemos justa fama de podcast anti-Celtics y voy a ahondar yo en ello también, porque ¿sí? A mí también me alegra. Sí. A mí me alegra también que gane Denver Nuggets, porque prefiero que gane el anillo Denver Nuggets a los Boston Celtics. De hecho, me gusta Denver y no me gusta nada la franquicia de los Boston Celtics, pero estoy un poco en contra de un montón de cosas que habéis dicho los dos, ¿eh? Primero, los Boston Celtics saben exactamente lo que son. Son esto, son tirar triple, son el equipo que más triples tira de toda la liga y juegan a este ritmo. Los dos Jays son los jugadores que son, efectivamente. Pueden perder este tipo de partidos como puede perder cualquiera en Denver una noche como esta. Y efectivamente han fallado un montón de triples esta noche. Otros días las meterán. No sé si aquí podemos sacar una enseñanza o no para las finales, porque para eso ya llegaremos y ya estará en aquel día, en aquel momento. Lo que es verdad es que Denver, al tope de capacidades, creo que es el máximo favorito a ganar porque tiene el mejor jugador del mundo y porque eso es lo más importante en un equipo de la NBA. Pero eso no hay nadie que lo cambie. Nadie. No puedes hacer nada para que Jokic no sea el mejor jugador del mundo a 8 de marzo del año 2024. Ni Boston, ni absolutamente nada. Claro, sacar de esta derrota, que además es una derrota en la que bien pueden pelear hasta el final, consecuencias excesivas de cara a unas hipotéticas finales, no jodamos. Siguen siendo un equipo acojonante, han hecho una temporada regular maravillosa, son una maquinaria absoluta de jugar al baloncesto y sí, efectivamente, Jason Tatum no es igual de bueno que Nikola Jokic, cosa que ya sabíamos antes de este partido. Así que, desde mi punto de vista, ya llegará el momento, si es que llega, de juzgar las finales. Esto no deja de ser un partido más de temporada regular. Y creo firmemente que los Denver Nuggets podrían ser los máximos candidatos al anillo por la absoluta y total presencia de Jokic por encima de cualquier otra cosa de la que hay en esta liga. Pero contra eso no se puede luchar, ¿eh? Tú simplemente sales y peleas y que haya suerte. Pero si él es el mejor, agüita. O lo quitas de allí o es la realidad.
Justamente el aspirante es al que se le mide más día a día, ¿no? Si los Celtics ganan el anillo, haremos lo que este año estamos haciendo. Con los Nuggets lo hacíamos el año pasado. Y como han ganado el anillo, nos hemos pasado medio año diciendo, bueno, pero seguramente ya vendrán. Y no les mire. Si los Celtics ganan, en cuanto ganen un anillo estos, pues el año que viene serán otros los que tengan más exigencia en estos partidos. Yo creo que eso es inevitable, sea justo o injusto. Pero han fallado triples, pero es que los Nuggets han hecho 12 de 52 en los dos partidos que les han ganado. 12 de 52. O sea que también pueden tirar mucho mejor los Nuggets. Seguro. Y a mí sobre todo me da la sensación de que es un equipo más preparado para estos partidos, con un plan muy claro, con muchas más formas de ganar y que es muy capaz de llevar a mínimos al rival. O sea, ellos tienen jugadores como Caldwell Pope, como Gordon y compañía, que se pueden dedicar solamente a defender y que están muy capacitados para defender a los buenos jugadores de los Celtics. Y los Celtics no tienen ninguno, tienen una defensa extraordinaria. Evidentemente son uno de los mejores equipos de la NBA en todo, por eso están arrasando en la regular season. Pero una de las cosas que no tienen es que no tienen ningún equipo de la NBA, es verdad. Pero es imposible que Porzingis defiendan uno contra uno a Jokic. Y como decía Tony, eso desbloquea todas las posibilidades ofensivas de los Nuggets, porque ya sabemos que si tú no puedes aguantar ni mínimamente uno contra uno a Jokic, el momento que empiezas a hacer ayuda se acabó el partido. porque no hay ha habido pocos jugadores en la historia más capaces de que todos los balones que pasen por él acaben en un buen tiro de un compañero. O sea, no hay un solo ataque de los Nuggets que acabe en una mala decisión, en un mal tiro. Otra cosa es que luego los metan o los fallen, ¿no? Cuando la bola está en las manos de Jokic. Entonces, un equipo tan físico, tan grande, te lo ves defendiendo a los Jays y ves que a los otros les siguen teniendo el comodín de Murray y de Jokic y el aplomo en esas jugadas finales y esa capacidad de darle el balón y que acabe tirándole la alley-oop a Gordon, que se ha convertido para mí en una de las jugadas ahora mismo más eficaces e indefendibles que hay en la NBA. Y la sensación que deja, las dos derrotas juntas que también les ganaron en Boston, es que están muy cerca. Ha habido un triple de Tatum en el último minuto para ponerse por delante, pero también ha habido más de medio partido que daba una sensación de que era mejor equipo de Denver Nuggets, ¿no? Y como ellos pueden ganar haciendo 12 de 52 en triples dos partidos, y Boston Celtics, ya le hemos visto en los playoffs del año pasado partidos a Derry White como el de hoy, que de repente no mete los tiros. Entonces es que tienen que hacer una eliminatoria. Si va a haber partidos que los Celtics les metan a estos también 130 puntos seguramente y 22 triples, pero tiene que hacer eliminatorias enteras de Derry White metiendo los tiros. Tienen que minimizar a Jokic lo más posible en 4 partidos de 7. Tatum, pues es que es un sospechoso habitual de ciertas cosas. Es uno de los mejores jugadores de la liga, un aspirante al MVP, pero hay ciertos partidos en los que es un poco sospechoso habitual en algunas cosas, ¿no? Entonces, pues todo junto, Porzingis hoy pues está superado. Ha fallado tiros que no suele fallar, porque yo creo que estaba superado por el partido que estaba teniendo, que jugaba en defensa, etcétera. Y me ha dado la sensación de que es un equipo superior de verdad. O sea, evidentemente por poco, porque es, pero es lo que hablamos siempre. En baloncesto, tener al mejor con mucha diferencia define mucho lo que sucede, ¿no? O sea, ¿cuántos equipos que jugaban contra Jordan eran equipos como estos Celtics en temporada regular? O sea, los Suns de Barkley, los Jazz, había equipos de 60 y tantas victorias brutales y luego perdían una eliminatoria por un jugador, ¿no? Que es el que define todo. Y yo creo que la NBA está en ese punto, con Jokic, porque está metido en un sistema de juego que saben jugar de memoria, que hacen todo bien. Cada año meter a un chaval joven, ellos dedican el año pasado con Christian Brown y este año con Peyton Watson, los dedican a que ellos aprendan lo que tienen que hacer para jugar 14 minutos en playoffs. Y al final parece que les funciona, que estos chicos lo ves en temporada regular y dices tal, pero como luego ellos en las eliminatorias jodidas juegan 43 minutos todos los titulares y dos ratitos estos chavales, pues igual les vuelve, dices, es que igual les vuelve a funcionar todo. Porque en el momento que esté ese quinteto que además defensivamente va como un guante para defender a Jason Tatum y a Jaylen Brown, van a llevar el partido a unos mínimos de pocos puntos, pocos recursos, tiros difíciles y tal, y en esos mínimos van a ganar Murray y Jokic casi siempre, yo creo, ¿eh?
A mí es que me da bastante igual quién gane, ¿eh? O sea, es cierto que los Nuggets me caen simpatiquillos, pero después en Celtics yo soy un enamorado de Tatum. Y me da mucha rabia cuando hace estos partidos, porque estaba empezando a asomar la patita en el debate. En las últimas semanas, se está con la racha de victoria de los Celtics, etcétera, estaba empezando a sonar de quizá no para el ganador del MVP, pero sí para estar en el debate, para meterle en ese grupito de Jokic, Shai, Doncic, tal. Pues claro, llega el momento de la verdad y llegan estos partidos y es tan abrumadora la diferencia entre un jugador y otro que me parece que es que directamente lo tienes que sacar del debate y decir no, de momento está en otro nivel, no está en el nivel, no en el de Jokic, sino en los otros. O sea, yo este partido de Oklahoma, a mí no me pasa por la cabeza en que Shai acabe con 15 puntos y un 5 de 13. O sea, probablemente saldrá mal todo lo demás, pero Shai se irá a 20 largos, 30, un montón de tiros libres anotados. O sea, me parece que sigue habiendo diferencia. Otra cosa aquí un poco a tener en cuenta es que tu mejor jugador del partido, segundo mejor jugador, tiene un problema recurrente con los tiros libres. Tú pierdes un partido de 6 puntos, tu máximo anotador del partido mete 41, pero hace 7 de 14 en tiros libres. El de enfrente hace 10 de 10. O sea, si Jokic hace 5 de 10, bueno, 5 no. Si él hace lo mismo que Jokic y mete todos los tiros libres, el partido tiene otra pinta. Y después, cuando tú juegas a este volumen de triples, es lo que decía Morey, la aleatoriedad del triple. Siempre el que busca más incertidumbre es el equipo peor. El que no quiere que el partido sea vamos a tirar triples como locos, es el que está seguro de lo que va haciendo y va sumando siempre de dos en dos. Y ese es Denver. Juanma lo ha dicho, el banquillo. Jolín, llevamos todo el año diciendo, madre mía, el banquillo de Denver. Madre mía, el banquillo de Denver. Oye, mira, pues igual hay alguna cosilla que puede servir en el de Celtics. Y llega hoy y también el banquillo de Denver da mejor resultado que el banquillo de Celtics. Entonces, yo creo que estos son los partidos, cuando se enfrentan los aspirantes, son los días de medirlos de verdad, de verdad. A mí, que pierdan un día en Orlando, pues puedo entender, o en Detroit, pues puedes entender que es un día que, mira, que se han empezado relajados y después han querido meterse en el partido, no han podido, pero hoy van focus 100%. Y a mí no me preocupa la derrota, me preocupa el cómo, que es como siempre, con cosas muy raras al final, con Tatum sacando tiros libres, te juegas las, o sea, sacando de fondo Tatum, jugándote los últimos tiros a un 2-2 de Derrick White y de Porzingis. Para mí el problema es que es como siempre. Todas las cosas que siempre les achacamos a los Celtics llegan los días de verdad y vuelven a aparecer. Entonces, para mí hoy sí que es una cosa un poco más a tener en cuenta.
A modo de broma, ¿eh? De verdad, a modo de broma. Os lo juro por Dios que a modo de broma. Shai Gilgeous-Alexander frente a Denver Nuggets este año, 2 de 16.
Mira.
0 de 4, 7 puntos en media hora de juego.
¿Y el otro?
El otro no lo he mirado. Solo he mirado donde había anotado menos y me salía este y era contra Denver. Es una casualidad, ¿eh? No tengo ni idea.
No, es algo a tener en cuenta.
Un día que jugó muy mal, tío. No pasa nada. Es un jugadorazo increíble. Además, en la base de tu crítica puedo estar de acuerdo. Mi punto es que cuando hablamos de todos los equipos a lo largo del programa en esta temporada, es que no hemos salvado a uno. Es que todos los equipos tienen defectos, evidentemente. Evidentemente. Ahora, todo lo que hemos visto de Boston, hombre, significa algo a lo largo del año, no solo lo que hemos visto en este último partido, ¿no? Me parece. Yo creo que estamos exagerando un poquito. Desde luego, hombre, estoy de acuerdo con vosotros dos, de acuerdo al 100%, que con Denver Nuggets al máximo de su nivel, porque es así, me parecen los favoritos a ganar el anillo. Me lo parecían el año pasado y me lo siguen pareciendo este. Pero creo que no ha sido un buen partido de Boston y que incluso contra Denver pueden hacer un mejor partido que este. Solo eso. Los Denver Nuggets el año pasado acaban las finales 4-1 y la final del oeste 4-0. Es que es un equipo que cuando todo funciona bien es el mejor. Es que es así.
Sí, pero han hecho dos partidos con los Nuggets y ninguno de los dos te parece que han jugado bien y los dos te parece que podían haber jugado mejor.
Es así.
Entonces te puedes pegar una eliminatoria de 6 partidos diciendo, bueno, igual para el décimo empiezan a jugar mejor. Y en realidad igual es que no pueden, por lo que os decía yo, porque igual Caldwell Pope puede pasarse 43 minutos corriendo detrás de Tatum y que importe un pijo que meta 2 puntos. Y igual los Celtics, que tienen una grandísima defensa. Y es que igual no se me ha entendido, porque yo llevo todo el año diciendo que son los favoritos los Celtics y de un punto aquí diciendo pues que los Nuggets, en la versión esta que realmente sí que han sacado, que habría que verlo a partir del All-Star, pueden ser mejores. Pero es que yo lo que estoy diciendo es que este equipo es... que no campeón, casi campeón, a priori, salvo que no pueda con los Nuggets. O sea, estoy descartando a 28 equipos para jugar contra ellos. Dejo un asterisco, ya lo he dicho algún día, alguna cosa de esta Santa Teresiana de Miami Heat, pues porque la hemos visto otras veces. Y es por extra y compañía. No doy mucho más. Pero, o sea, que estoy diciendo que es uno de los mejores equipos de la NBA, pero como ellos están obligados, entre comillas, ya a ser campeones por todo lo que llevan encima... Creo que para ellos es una mala noticia perder estos partidos así y ver cómo Denver una y otra vez gana cuando arriman los partidos, algo parecido a un partido de playoffs. A mí me da la sensación que Denver se pasa el año jugando partidos de preparación para los playoffs y equipos como los Celtics no. Y eso, y entonces las rotaciones, los jugadores jóvenes, todo. Y acaba siendo los partidos, pues estos son partidos, hay muchos ¿cuántos partidos veis que decís, bueno, sí, pero esto luego en playoffs, estos partidos, los dos que han jugado estos dos equipos no difieren mucho de cómo van a jugar, de ritmo, etcétera? Entonces, igual sí tiene que pensar Machula y sus jugadores alguna forma distinta de que no vuelva a pasar lo mismo una tercera vez, o de que no sigamos diciendo, bueno, pero cuidado con los Celtics, pueden jugar mucho mejor y que acaben perdiendo 4-1, 4-2 contra los Nuggets, por ejemplo, dándonos la sensación de que pueden jugar mucho mejor, porque al final nadie juega mucho mejor con los Nuggets cuando se ponen a defender de verdad y a llevar el gancho del partido de la manera que lo lleva Jokic, etcétera. O sea, hay algo ahí que alguien tiene que resolver. Si alguien puede, son los Celtics, pero han jugado 2 veces este año y han perdido las dos. Y ya está, no pasa nada. Pero están 2-5 con los 4 primeros del oeste, 2-5 en 7 partidos, 4 primeros del oeste. Yo no creo que fueran a perder las finales con los Thunder, ni con los Timberwolves, ni ahora mismo se me ocurre que con los Clippers. Pero con Denver Nuggets sí, pero joder, decir que un equipo es favoritísimo a un palmo del actual campeón con un jugador legendario, tampoco creo que sea ser muy injusto con... Es decir, que yo no he dicho que por este partido ya me fundo a los Celtics del top 4 de favoritos para anillo ni nada parecido.
Me he ido a ver los demás, Pepe, por ver si era una cosa recurrente o no. El tercer partido de la temporada es ese que tú dices. Los ¿sí? otros son 25-6-8, 40-4-3, 34-7-5. Ya.
O has dicho que no se puede hacer ese partido. El otro lo hizo.
Bueno, yo, pues, si calculo la media, me sale una cosa.
Pero ahí vamos a la media. Espera, ahora voy a la media de Tatum contra Denver estos últimos años. Espera.
Vale.
Que no, que voy a mirar.
Ya me extrañaba a mí.
No me lo jodas.
No, pero yo creo que coincidimos en que la mejor versión de Boston probablemente sea la del mejor equipo de la liga. Pero la cuestión es si la mejor versión de Boston la puedes ver frente a los Nuggets. Que yo... Mi respuesta es
a eso, si se puede hacer con los otros 28 equipos.
Sí, pero con los otros no debatimos nada.
Me parece que la mejor versión de Denver Nuggets y la mejor versión de Jokic es absolutamente incuestionable.
Sí, pero en este caso hay un buen debate porque estos les pueden ganar. O sea, si la final acaba siendo Orlando Magic, Denver Nuggets, pues no debatiremos gran cosa, yo creo, ¿no? El día antes de que empiece.
Pero
estos son tan buenos los dos equipos que uno permite que se pueda debatir a pesar de que el otro está arrasando en números históricos esta temporada y que se pueda debatir a pesar de que el otro es un campeón que ahora mismo demuestra en partidos así que tiene todos los galones de equipo campeón, sobre todo en su pista.
Sí, bueno, el partido este también nos deja un poco... como que abre distancia a la hora de la verdad, no en temporada regular, porque la clasificación es la que es. Pero cuando te vas a mirar playoffs, los que se están pegando ahí con Denver, pues la sensación es la que te da un poco el este. El este no das como finalista 100% convencido a Boston por el coco de Miami, pero es un coco de Miami muy, muy mental. Es cierto que el Miami ahora ha hecho un poco como Denver, ¿eh? Es decir... El post-All-Star de Miami está empezando a ser una cosa más parecida a Miami Playoffs de los últimos años. Han empezado a coger buenas rachas, han empezado a gestionar los minutos de otra manera, empieza a aparecer Jimmy Butler. O sea, Miami parece que ha empezado a decir, oye, gente, ahora sí, ahora ya hay que coger la dinámica, que el botón no lo cambiamos del día antes de play-in al día de play-in. No, la dinámica hay que cogerla ya y hay que empezar a jugar. Pero en el oeste, a la hora de la verdad y cuando te metes en playoffs, la sensación vuelve a ser la misma. ¿No os parece que es que Denver está un escalón por encima, Denver nivel playoffs, un escalón por encima de los demás?
Al 100%.
Más de un escalón.
Sí, al 100%.
Uno medio de los Celtics, y varios escalones para mí de los otros 28.
Pues eso.
Pues sí, sí, totalmente. Y a mí me ha encantado el partido y o sea, me chifla ver jugar a Denver. Y lo de Jokic, o sea...
Es increíble.
Lo habéis dicho los dos, pero lo de Jokic... O sea, es que es un jugador absolutamente histórico, lo estamos viviendo en nuestras narices. Sí. O sea, sí. No solo es el mejor ahora o doble MVP, un anillo, es una cosa que a veces nos cuesta poner en perspectiva y en contexto que estamos viviendo algo inenarrable con las últimas temporadas de Jokic, ¿eh?
Porque cuando entra, cuando quedan 6 o 7 minutos o cuando lo mete, en días importantes a veces lo mete quedando 8, cuando lo mete en ese último turno, el último cuarto, si el partido está igual o tal, lo ves entrar y dices, estate, se acabó. Es que lo piensas, sí, esta totalmente. Sensación, como no con el prime de LeBron en su día sería así con Jordan, que yo no me acuerdo, pero es esa sensación de decir, se acabó. Es que yo no ves forma, de verdad, tal y como juegan ellos y con esos jugadores que saben todos también lo que tienen que hacer con él, alrededor de él, no ves forma de que pierdan partidos, sí, pero de que pierdan eliminatorias a 7 partidos, sin lesiones y sin nada. Ostras, es que es muy difícil, es que lo hacen tan básico con tan pocas complicaciones y tan sencillo, están tan compenetrados los 5... Defienden también los demás, es acojonante. Y el tío es una cosa, es de locos. Es una cosa que te quedas ensimismado mirando la tele, hipnotizado, porque empieza a moverse con ese paso raro que tiene así lento. Y es una cosa increíble, es increíble. La última jugada, la de la Liupa, Aaron Gordon, es que realmente es increíble. Lo que pasa es que como la ves y dices, bueno, lo ha vuelto a hacer, pero luego la ves pensando y dices, joder, es increíble, de verdad, realmente increíble lo que es capaz de hacer el tío. Y es que es de verdad imparable, es un jugador imparable.
Es que él sabe todo lo que va a pasar. Está todo tan... Los famosos automatismos es esto. O sea, sí. Tú no necesitas saber que si tú haces esto el de la esquina va a estar allí esperando a que tú se la dobles, y que si tú haces lo otro hay un corte a canasta sin balón de Kentavious, y que si tú ves de repente la sombra de fulanito, que es el que está defendiendo a Aaron Gordon, tú sabes que Aaron Gordon ya está ahí arriba saltando antes de que tú hayas soltado el balón, y sabes que la puedes tirar, que Aaron Gordon va a estar ahí. Esos son los famosos automatismos de los que se habla siempre, saber lo que va a pasar, y sobre esto es fundamental, porque pasa ahí todo tan, tan rápido que no hay otra manera de jugar, y es, claro, ¿cómo te anticipas a eso? O sea, si al final todo el mundo juega mejor al lado de este.
Juega mejor y él es indefendible. Le hemos visto algunas defensas gloriosas a mucha gente alrededor de él, y el tío acaba con su triple doble, sus 35 puntos, su eficiencia, su movimiento. Es total, absolutamente indefendible ahora mismo en la liga. No importa el pivot que pongas delante y le ponga la mano o no. O sea, es icónico ya a estas alturas de la película la cantidad de veces que Anthony Davis lo hace perfecto contra Jokic. Absolutamente perfecto, le pone la mano en donde en la cara, le pone la mano en el balón y tal, y el tío se casca un triple o da un pase por la espalda a Ramin Guillet. Es una cosa, no sé, tío, hay muchas imágenes icónicas de este pavo últimamente.
He visto un dato que es que los 5 peores partidos de esta temporada, la media era 20 puntos, 11 rebotes y pico y casi 7 asistencias. Son los 5 peores cogidos a dedo, sabiendo los números.
Numéricamente, que habría que ver sus partidos, sí, y igual sí, no está haciendo una exhibición. Sí.
yo por eso ahí creo que, aunque sea un partido, la sensación de que unos pueden hacer sufrir mucho, no digo minimizar, porque va a haber días que Tatum empieza a meter tiros de estos con la mano del defensor en la cara y tal también, porque es buenísimo, ¿no? Pero que los Nuggets pueden hacerle la vida dura a Tatum, y Porzingis no puedo hacerle la vida ni un poco dura, que igual nadie puede, pero ni un poco dura en uno contra uno a Denver, me parece, si hay unas finales, y hablando en marzo, un punto de partida muy, 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 muy prometedor para los Nuggets, porque yo veo ahí ya un desequilibrio en la forma de jugar de los equipos brutal. Sí. Es que no hemos visto una explosión de Jamal Murray, que en una eliminatoria de playoff, vosotros en una eliminatoria de playoff, ¿de qué nos fiáis más? ¿De Jamal Murray o de Jaylen Brown? No digo nueva temporada, no, al final es de Jamal Murray.
Anotando, pero sin ninguna duda.
Claro, o sea, entonces es que vas... Duda.
Porque ya lo hemos visto, ¿no? Jamal Murray meter 45 puntos un día cualquiera de playoff.
Jaylen también, pero el suelo de Jamal, sabes que Jamal no te va a liar un partido. Porque al final el que toma las decisiones siempre es el mismo. Y con Jaylen hay veces que va todo tan bien que para otro lado... El otro día hablábamos de jugadores históricos en la actualidad. Y evidentemente tenemos a Curry y a LeBron todavía ahí, pero probablemente el que más posibilidades tiene de meterse en un top, el que sea histórico, o sea, el que más arriba puede quedar de todos los que tenemos. O sea, si este tío encadena este año ahora mismo, hoy, sobre reaccionando al partido de ayer, son candidatos uno. O sea, si se lleva otro anillo, más MVPs, que si vamos a ver cómo acaba la temporada regular, yo creo que el récord de victorias entre él y Shai va a determinar al final quién se lo va a llevar. Pero que ahora mismo...
Siendo el premio MVP un trampantojo. O sea,
sí.
El mejor sabemos que es este.
Sí,
o sea, hay que esperar a ver si gana Oklahoma tal, vale, bien. Sí, y el votante iba todo, perfecto. Pero el mejor sabemos todos cuál es. O sea, no hay duda, ¿no?
Entonces, a la hora de meterle ahí en el debate... Bueno, primero, antes de hablar del debate de los 4, 5, 6 mejores, hay que meterle en el de los 10 o 12 mejores, pero que si todo le va bien... De todo lo que hay ahora mismo en la liga, probablemente sea el que mejor camino tiene para eso, para meterse en un debate histórico.
Puede ser, sí.
Hombre, ya están muchos, ¿eh?
Sí, pero supongo que se refiere a nivel Kevin Durant, ¿sabes? A jugadores de este calibre que acabas poniendo entre los 4 mejores pivots de la historia, tal. Ese tipo de cosas, ¿no? Imagino que estamos hablando de eso, porque desde luego en lo otro ya ha pasado, ¿no? Ese Rubicón.
Si gana este año, por ejemplo... Ya sería, o sea, ya dos Hola, anillos, claro. Dos anillos ya, que sería con dos MVPs de finales, porque es impensable, ¿no? Que ganen y no sea el MVP, y dos MVPs de regular season, ya lo tienes ahí.
Pregunta a Machi que si por delante de Nowitzki ya, sí. Y yo creo que sí, claramente, sí. Además, o sea, no por poco, ¿eh? O sea, la mirada es ya a Olajuwones.
Claro.
¿Sabes? Y Nowitzki están por delante de. O sea, Giannis y Jokic están por delante de Nowitzki. Yo sé que da mucha pena a los nostálgicos. Y que en el caso de Jokic igual da menos por estilo y tal, pero que hay mucha gente que se da cabezazos contra la pared por Giannis, pero Giannis está por delante seguramente de Nowitzki. Es que Giannis es dos veces MVP, MVP de las finales, metió 50 puntos en el último partido, ha sido defensor del año también, ¿no? y no sé si más mejora, no sé si de todos los premios, no es el rookie del año.
Yo igual por nostalgia ese debate lo tengo más abierto.
Sí, mucha gente. Por estilo de Giannis y tal, y porque cuando viene con Grecia la lía y el otro con Alemania era una pasada. Pero en NBA, yo creo que en NBA de trayectorias, yo creo que está por delante.
Joaquín no los ve delante. O sea, puede ser debatible. Yo también creo Juanma que está ya delante Giannis, pero es la misma discusión. La de Joaquín no es esa. Joaquín ya está. Su mirada es otra, completamente diferente a la historia del baloncesto.
Sí, es que se puedan meter en ese debate de la generación de en medio, que son estos, Embiid, Giannis, Jokic, porque los siguientes es Luka y en teoría el siguiente es Wembanyama, de los de mediana edad que ya están en su prime y que ya lo tienen que ganar ya porque no es... ¿Le quedan muchos años? No. O sea, en los próximos 3 años se decide la carrera de estos jugadores, la de Embiid, la de Jokic y la de Giannis, a qué nivel histórico van a quedar. Y evidentemente ahí el que está ya posicionado en, ¿qué podemos decir?, top 15 histórico por ahí, compitiéndolo por ahí. Quizá le falta algún anillo más para meterse
ahí. Es duro, o sea, 15 es que hay muchos jugadores para meter en el top 15, ¿vale? Pero lo que está claro es que los tres ahora mismo están en escalones diferentes.
Exacto.
Los tres, cada uno de ellos está en escalones muy diferentes con respecto a todos los demás. Y son escalones a los que, por hacer referencia al partido esta noche, evidentemente, Tatum ni se arrima. O sea, es que no ve ni de lejos esa escalera donde están los escalones de dos de ellos. El tercero habría que verlo.
Es que Embiid está lejos también de Giannis.
Muy lejos, sí, muy lejos.
Sí, sí. En realidad. Otra cosa es que luego te guste más ver jugar a uno a otro que la mejor versión de uno, pero la realidad es que el otro ha sido a veces MVP y le hemos visto hacer unas barbaridades de alucinar. Meter 50 puntos en un séptimo partido, de las finales.
Sí,
remontando un 2-0 con la rodilla tocada, o sea, es que son cosas que me pasa con Nowitzki, que a mí me gustaba más ver jugar a Nowitzki que el 90% de los partidos de Giannis, sin quitarle nada cuando juega bien Giannis, pero joder, es que te acaban aplastándolo por currículums y por números estos tíos. Pero vamos a ver dónde acaba cada uno. Hombre, Embiid está muy por detrás y no tiene pinta. Tiene pinta, además, que la brecha se está abriendo.
Eso es. Sí.
Para peor de Embiid, por desgracia, para el pobre, también por las lesiones.
Y que el MVP de Embiid lo vamos a recordar así, como de aquella
como
manera.
Como el que le robó a Jokic, sí.
Probablemente.
Es el MVP de Karl Malone, es así.
Sí, es una
o
cosa.
O con perdón, porque también esto puede ofender a mucha gente, el de Steve Nash.
El de Steve Nash, claro.
Claro, o sea, los recordamos como valen
pues,
muy bien.
Pues ofenderá a alguien que no veía la NBA.
Sí, supongo. Pero ya sabes cómo es esto, Juanma. Pero vamos, es tan obvio el del año pasado como todos estos que estamos diciendo.
Y no es desmerecer la temporada de ellos, sino que en ese momento había alguien mejor.
Pero si Kobe ha ganado uno. O sea, si es que el MVP no es, claro, es otra.
No vale
eso,
para nada,
es
efectivamente.
No vale, pero para otra cosa. LeBron ha ganado 4. Es que si fuera el mejor, LeBron tendría 18, porque de los 20 años que ha estado, 18 ha sido el mejor. Y Karim tendría 15. Joder, si es que es así. Y al final es otra cosa. Pero bueno, dicho eso, el de NASA Kobe, vamos, coño. No me digáis.
No, pues el de Malone a Jordan.
No, yo soy, chico, muy injusto.
No te acordarás, pero ostras, aquello.
Sí, sí. No, además yo soy muy injusto. Yo reconozco que soy injusto con Steve Nash, porque hay estos jugadores que por lo que sea no me hacen tilín y no me hacen y tiendo siempre a quitarle. Y luego digo, este era buenísimo cuando leo cosas y veo cosas. Pero no sé.
Sí, a ver, si están ahí en el debate es porque por una cosa o por otra estaban ahí. Es decir, cuando pensamos en el de Embiid no es solamente, no le dan el premio solamente por la temporada pasada. Es la temporada pasada más llevar 5 años compitiéndolo al máximo nivel y al final te cuadre y dices, oye, mira, jolín, este año a este señor hay que hacerle un sitio también en la historia y...
Pues se lo hacemos, pero claro. Vamos, el mejor...
Sí, claro.
Sí, sí.
Mejor sabemos todos cuáles, ¿vale? No hay problema. Y si este año se lo dan a Shai, pues enhorabuena, chico encantador, majísimo.
Es que el otro día...
Pero vaya.
El día 4 se cumplieron 26 años del último partido de la NBA en el que un equipo no tiró, no es que no metiera, no tiró ningún triple. ¿Cómo os quedáis?
26 pero años, 98.
Me parece la cosa más imposible que pase ahora. O sea, me parece más probable, hombre, que un equipo meta 300 puntos a que un equipo no tire un triple en un partido, uno de los dos. Fueron los Sixers de Iverson, además. Bueno, de Iverson y de aquella pila de
terroristas
que tenía alrededor. Que
sí, sí, sí. Claro.
Porque en este tiraba de 6 metros y los demás no tiraban de ningún lado, pues así sería. Eso es, ¿no? Correcto. Habría que mirarlo.
Es pero... más, si alguno de ellos se atrevía a tirar, Larry Brown los fustigaba con látigo de 7 colas luego en el vestuario.
En el 98, el 4 de marzo del 98. Hostia, es que da cosa pensarlo, ¿eh? Es que es absolutamente impensable un partido ahora que no tienen triples.
Cerca me parece, ¿eh?
Sí, sí. Aquí hubieras dicho 83, ¿no? Bueno, 83 no estaba todavía la línea, pero hubieras dicho, o sea, años 80 seguro.
Claro, a mí me preguntas y yo te digo igual.
Sí, sí, nadie hubiera dicho
claro,
el año 98 seguro. Una aberración, ¿eh? No hay duda. Una aberración absoluta. Aquel equipo era bastante aberrante, ¿eh?
Ahora no puede haber hostia, mucho. Ahora no puede haber un minuto de partido sin un triple en un partido. El otro día salió que había igualado, o esta noche ha sido el anterior, los triples de Larry Bird, Draymond Green, pues muy bien. Se ha jodido. Claro, no lo va a igualar. Tanto el día tirando. Es que la gente se cree, es que cuando Larry Bird, cuando llega Larry Bird en NBA no había línea de tres, y justo llega, la ponen y tiraba un triple por partido esta gente, como mucho. Qué tonterías de datos, tío.
Es un ejemplo para poner contexto a gran parte de los datos que salen hoy en día.
Sí, sí, sí.
Claro, es una cosa que dice. Sí, a ver. Señores, que es que igual cuando comparamos diferentes épocas, igual hay que replantearnos ciertos récords y ciertas cosas.
Solo por no verle tirar a Draymond Green ya merece la pena. El tiro ese que parece que le están agarrando la camiseta para atrás cuando tira. Joder, que es la cosa más fea de ver.
Joder. El del pivo de... Ay, aquí no me sale. Ah, el de Paul Reed también es bonito, ¿eh?
Sí, muy estético. ¿Vosotros creéis que ahora que... bueno, en fin, que si esto lo pilla aquel Larry Brown, ¿le deja tirar una sola vez por partido? Yo creo que no lo hubiera dejado tirar, pero ni de dos, ni de tres, ni de nada. Simple y llanamente prohibido. Green. Bueno, a Draymond Green y a Reed y a todo Dios, a todos estos, ¿sabes? Sí, sí, pero a Draymond Green tampoco, ¿eh? Draymond Green lo habría convertido en su jugador favorito y tal, pero no le dejaría tirar.
No.
Sin más.
Por cierto, que se ha torcido. Hablando de malos tiradores, Curry se ha torcido el tobillo, ¿eh? No ha acabado el partido, que han palmado en casa con los Bulls.
Lo que pasa es que al no haber... Sí, yo lo he leído no también. Al no haber visto histeria por la mañana,
sí,
debe ser poca cosa, porque no había ni siquiera este run-run de ojo a las pruebas, tal. Nadie había dicho nada, ¿no?
Sí, y además es que... Vamos, yo es que lo que os decía el otro día con los Lakers, hay que empezar a tratar a estos equipos como lo que son.
Claro.
O sea, no puedes vivir cada victoria de los Warriors o de los Lakers como una resurrección y un cuidado que ahora vienen, y cada derrota como un qué decepción. Son lo que son los Hawks y los Bulls del oeste, son el noveno y el décimo, y entonces un día pierden de 50 con los Celtics, al siguiente ganan a los Bucks porque les sale el día bueno, y hoy pierden en casa con los Bulls porque hacen cuatro tontadas al final. Pero es así, es que no puedes estar, a ver, midiendo porque ya está, estamos en marzo y son noveno y décimo del oeste y se ha acabado. Es lo mismo, yo lo pensaba hoy viendo lo que decía los Lakers, lo pensaba hoy viendo el final del partido del Warriors Bulls, decía, si es que es así, mañana ganarán de 35 porque meterá Curry 10 triples y el otro no sé qué y Kuminga no sé cuántos y habrá quien vuelva a decir, cuidado que no, ya está.
Yo lo tengo clarísimo. Lo del año pasado fue un accidente y un punto que no es habitual en la historia de la NBA. No sé si va a serlo aquí en adelante, pero no lo parece. Entonces, yo, después de ver los meses y meses y meses, chico, es que si un equipo va noveno, no me pasa siempre. Entonces, si este año vuelven a hacer una machada de esas, si se meten en una final de conferencia, también los Warriors cuando ganaron el anillo me hicieron algo parecido. Pues puede ser, pues claro, porque tienen el talento. Pero a mí me sorprenderá. Yo no puedo plantarme en un final de temporada sin pensar que los equipos que han ganado más partidos son mejores. O sea, es que si no veo la temporada regular, no me sale no pensarlo.
Sí, pero aquellos también eran top 4 seguro, porque es...
Sí, cuarto, ¿no?
Cuarto, sí.
No, quizá quinto, no pierde, no ganan la primera eliminatoria también con factor cancha fuera. Da igual, no importa.
La historia dice un solo campeón fuera del top 3 de su conferencia.
Sí.
Y 6 finalistas. O sea, que, jolín, que si en cuántos años llevamos de NBA. 80,
sí, 70 sí.
Y largos, por ahí, 77, 78, por ahí, hace 2 o 3 que fue lo del 75. Pues eso, jolín. Si
y que
solamente
es un deporte bastante matemático,
final,
es un deporte bastante matemático. Las sorpresas son escasas en general con respecto a otros deportes. Y son 82 partidos de temporada regular. Si un equipo acaba con 55 victorias y el otro con 45, puede haber matchups que evidentemente favorezcan al de 45. Puede haber jugadores veteranos que han estado lesionados o momentos concretos y puede darse esa sorpresa. pero siempre será una sorpresa. O sea, nunca será una cosa completamente normal, lógica, que cómo no va a ganar Warriors a Oklahoma City Thunder. Coño, pues ¿por qué no? Porque Oklahoma City Thunder es un equipazo, que por eso lleva todas las victorias que lleva este año, ¿no?
Es así. Es
sí,
así.
Sí, lo que pasa es que siempre el debate con esos equipos siempre está ahí, pero que realmente es ridículo. Es ridículo porque luego eso, luego llega el partido de los Bulls estos y pierden, luego llega el partido de los Kings, de los Lakers y pierden, y es que es así. Y si esta noche los Lakers ganan a los Bucks, porque pueden ganar a los Bucks, porque pueden ganar a cualquiera, menos a los Nuggets por lo que se ve, pues lo mismo, pues luego el siguiente lo perderán y ya está. Y por eso están ahí rondando todo el rato un poco para arriba, un poco para allá del 50%, un poco más, si no hay más.
Bonito el Thunder Heat de hoy, ¿eh? Por lo que decíais antes de que Miami está también en buen momento y está bien. Está bien porque se ha abierto el oeste con la lesión de Towns, se ha abierto un poquito más todavía, ¿no? Al caos, aunque todo hace parecer que ese Ferrari, que son los Nuggets, van a seguir avanzando y quedarse con el número uno de la conferencia. Pero está bien este tipo de partidos.
Es importante para los Wolves, es un golpe muy fuerte.
Sí, sí lo es.
Entonces, más de un mes, 4 o 6 semanas, ¿no? Pues no, se ¿no opera, porque poco... han dicho que se opera.
Sí,
sí, es que opera, es más rápido.
No se sabía,
pero,
sí.
Pero ¿no os parece que es muy forzado, va a volver para playoff y tal? Yo no me lo acabo de creer.
Es que esas vueltas justo en playoff, sí, sí. Es muy difícil. Están de ritmo, además, este.
Sí,
claro.
Pues sí, sí. Leí un dato que están en el percentil 100 sin él en defensa, o sea, en el máximo, y en el 1 en ataque. O sea, que aunque hoy han ganado porque haya hecho una barbaridad de partido, y sobre todo final de partido Anthony Edwards, pero lo van a notar, ellos lo van a notar. Sin ser yo un enamorado, pero la temporada de Towns en muchas cosas ha sido muy buena y es un jugador que ellos necesitan.
Son más de 20 puntos por partido, es sí, el espaciado sí. que les da con el tiro exterior,
sí.
con su mismo tamaño, el tamaño sigue siendo relevante para defender bien. Es verdad que en defensa lo van a notar poco porque McDaniel, Reed, en fin, son gente, Nasir, son gente que puede defender prácticamente igual, pero el espaciado que les genera, eso no es replicable por nadie. Y cualquier cosa que pongas al lado de Gobert que no sea Towns, lo van a notar, es imposible no notarlo.
Y lo que te supone a nivel de proyecto, porque tú aunque está claro, ¿no?, que Minnesota esto es lo que tiene y esto es con lo que va, pero de cara a retocar ciertas cosas en función de cómo caigas en playoffs este año, pues vas a llegar a playoffs probablemente sin estar en tu mejor versión. Ojalá que sí, ojalá que vuelva y sea plug and play, que dices tú, Pepe, y como si no hubiese parado. Pero si se nota que el parón de Towns, el equipo no fluye igual y que no ha vuelto bien y tal, cuando caigas en playoff, sea cuando sea, te van a quedar las dudas de, pero si yo hubiese tenido el equipo al completo, ¿qué hubiese necesitado? Y es un equipo que tiene que ir haciendo ya retoques pequeños de cara de una temporada para otra, de oye, mira, pues necesito... pues a lo mejor esto, un reserva por si Towns se me lesiona, que no es el caso, ¿no? Pero un base reserva que lo han intentado con Montemorris. Ellos ya han hecho algunos movimientos para poder cubrir esas posibles deficiencias, pero no vas a saber, hasta que no te pase, cuáles son los problemas por los que, o sea, por qué caes en playoffs y no puedes ser campeón de cara a mejorar para la siguiente temporada.
Es que además te imaginas una vuelta de Towns y te lo imaginas... fallando claro. mucho, ¿verdad? Forzando muchos es. Tiros, claro. muy lento en defensa por el tipo de jugador sí. que es y lastrando ahí en eso. Entonces sí, a mí me parece un golpe muy duro. No, yo creo que no iban a ganar al oeste, pero joder, han ido primeros buena parte del año, ¿no? Es una pena que a cualquier equipo en marzo se le lesiona así una estrella en esos plazos. Mirad, bueno, también se han lesionado muchos más, pero mirad la caída de Filadelfia, que es que ya no es solo cómo vuelva Embiid, es que ya te metes en sitios que no deberías estar. Los Sixers ya tienen, en el mejor caso, que pensar en el play-in. Entonces ya vas desde ahí, ya vas a un sitio que igual sales de ahí y te toca jugar con los Celtics, como no te has cuidado en primera ronda. Entonces es que no es solo la desgracia que te hacen de pensando en los play-offs, sino todo el camino y todo. Y es una pena, porque este equipo, ningún equipo se lo merece, ¿no? Pero los Wolves, la verdad es que habían hecho un trabajo impecable hasta ahora. Mira,
sí, y como franquicia tienen tal historia negra detrás, las pocas veces que han sido competitivos, que da un poco más de rabia, ¿no? Clásica franquicia a la que le pasa todo mal, ¿no? Y hombre, eso despierta la simpatía de los que llevamos sí. muchos años viendo esto.
¿Y Simmons?
Tengo que reconocer, y esto es muy cruel, que a mí no me despierta ninguna simpatía. Y esto es muy cruel, porque el chico no tiene culpa ninguna de la carrera que está teniendo. Simplemente por cómo se ha comportado y tal, pues no me cae bien. Y ya ves tú qué importancia puede tener. Pero la realidad es que si lo miras con algo de perspectiva y lo miras saliéndote del sentimiento individual que te genere, es un drama. Es un drama físico lo de este chico y bueno, la constatación de nuevo que probablemente no pueda jugar en la NBA.
El día antes de que, antes, si ayer salió que no jugaban, antes de ayer habló la gente en una tele de Nueva York y dijo que era culpa suya, se echó la culpa, y yo dije, qué mala pinta, porque si el tío va a volver dentro de una semana no sale la gente a decir eso, ¿no? Y al día siguiente fue cuando ya anuncian esto. Dijo la gente que él le había, el nuevo agente, porque él estaba con Clutch, con Rich Paul y se marchó. Y dijo que él le había prometido que le iba a buscar el tratamiento que le arreglara y que como no había sido así, que le entonaba el mea culpa, ¿no? Su agente, que el tío no podía trabajar más y tal. Y igual es verdad, ¿eh? O sea, tenemos una cosa con Ben Simmons que le hemos visto en algunos estos momentos un poco, o sea, haciendo holgazán, pero probablemente tenga la espalda hecha un Cristo y el hombre no puede jugar. O sea, que no deja de ser una desgracia también, aunque es verdad que igual no es el tío que más empatía te puede provocar del mundo. Pero leía que me llamaba la atención, porque ya no te acuerdas, que estaba entre los 12 que más jugaban en la NBA de minutos y partidos en sus dos primeros años en la liga. Es que es tremendo. Resulta tremendo. He visto un dato, desde aquel partido, el mítico partido con los Hawks, el séptimo, el que no hace el mate famoso, sí, y ahí se va todo al carajo, que son los playoffs de 2021. Desde ese día, que mirad dónde lo tenéis en la memoria, Ben Simmons ha jugado 57 partidos de baloncesto. 991 días, o sea, quedan en una semana se cumplen 1000 días prácticamente. Desde aquel día, recordando que parece la prehistoria, ha jugado 57 partidos Ben Simmons de baloncesto. Es que no se puede ser jugador de baloncesto así, es imposible tener ritmo ni continuidad ni defender como defendía.
Nada,
joven,
nada,
es imposible.
Nada. Hay que empezar a ponerle al lado de Lonzo, de jugadores que no pueden jugar en la NBA. Yo, evidentemente, me rindo a la evidencia. Si físicamente. Es que me parece que la carrera de Ben Simmons se ha sido tan injusto con sus valoraciones deportivas. Es decir, cuando llegó había gente comparándole con Magic Johnson y había que poner los pies en el suelo y decir, pero a ver, señores, ¿vosotros habéis visto jugar a Magic Johnson? Y después.
¿Ben Simmons?
Claro. De ahí, en la comparación con Magic Johnson, 3 años después. Era no puede jugar en la NBA, no por físico, sino se hablaba de por nivel. Y dices, hombre, tampoco es eso. O sea, hay un término medio de este chico que ha sido All-Star, que cuando se monta y tiene un equipo en el que él puede encajar, que eso es lo que pasa, no es lo suficientemente bueno como para montar el equipo alrededor suyo, claro, y condiciona todo lo demás. Pero que de ahí a no tiene nivel para jugar en la NBA, pues es un poco. Y me parece que se ha sido súper injusto con él. Y evidentemente es una pena a nivel físico, pues no le da y no le da. Y ya está. Y yo creo que además esto tiene que servir para constatar todas las dudas que había si él ahora mismo en estos Nets, con una temporada tan mediocre y tan con tan poco interés, él ni siquiera lo está intentando y está intentando recuperar su valor como jugador y tal, será porque no puede de verdad.
Es que el año pasado, yo creo que en verano se opera. Entonces, después de operarte de la espalda el año pasado, en verano, esta temporada jugar, que ha jugado 15, creo que 15.
Sí, 15, creo que sí.
17 partidos y 40 con 3 millones el año que viene.
Sí.
Que para los Nets es un faenón. Para cualquier intento de reconstrucción que tengan por delante los Nets es un problema gigante, claro.
Le quedan dos más. Este, acabar
no,
este.
Que viene. Este, no, este y, el, y los este 40 el año que viene y se acabó, sí.
Bueno, con los 40 del año que viene, igual ya como expiring, igual algo pueden hacer.
Sí, puede ser. Claro. Pero es un panorama terrible el del equipo.
No. O sea,
sin ronda, sin un número uno así, o sea, un jugador así en el que ir tirando y con 40 millones de este, o sea, es todo terrible ahí en esa franquicia. Que hace un año y pico, hace un año y pico estábamos todo el día hablando de ellos porque eran la última Coca-Cola del desierto. Aunque solo sea, pero fíjate cómo es la NBA, ¿eh?
Sí, pero ahora no. Mismo no se acuerda de ellos ni Perry. ¿Eh?
Nada.
No, da igual lo que hagan o dejen de hacer, han pasado a ser una franquicia invisible.
Juegan palma con los Pistons y.
Sí.
Y nada. Que ha llegado a 10.
Claro.
Qué anotada, ¿eh, Pepe?
Quedan los Wizards por debajo de 10.
Kyle Kuzma, muchas risas. Kyle Kuzma.
¿Cómo se saborea la victoria, eh?
¡Ah, tío! Es que este sabor, esta alegría del triunfo, exultante estoy. Entre eso y que estamos acabando. ¿Qué decías que tenías anotado, Tony? ¿Qué querías decir?
No, nada.
¿No? Pues te lo voy a decir yo, porque he visto el partido, dado que han ganado.
Ah,
he
sí,
visto el
lo partido. De que tengo anotado, sí.
Hay
vale,
un rato,
vale, ya sé a qué te refieres.
20 minutos más o menos, que están Case Cunningham y Jaden Ivey, que parecen All-Stars. O sea, pero,
que me lo ponga, ¿no? Que ahora, conforme acabe, que me lo ponga.
Si lo vas a ver, mándame luego un WhatsApp. Porque es verdad que hay un rato ahí que de verdad que es que no fallan un tiro, no fallan un contraataque, no fallan una defensa. ¡Chipi, pam, pim, pam! Esto es lo que soñamos en septiembre. Quizás ha llegado un poco tarde, quizás ha llegado un poco escaso, pero...
No, pero esto viniendo de ti
visto.
Y esto viniendo de ti.
¿Sabes qué pasa, Juanma? Que no sé cuándo me trolea y cuándo no.
Te lo digo en serio. No, es fácil, coño, han ganado. Quiero decir, no sería. Y además es que se ve ese ratito en el que yo es que creo que no fallan un tiro. Acaban los dos por encima de 30 puntos y con una eficiencia enorme. Efectivamente, contra los Brooklyn.
Solo lo ves si ganan.
Sí, ahora sí.
Vaya aficionado.
Ahora sí. Mira, hablaba esta mañana. Hablaba
pipero,
esta mañana con,
pipero, ¿eh?
Hablaba esta mañana, el más pipero de todos. Hablaba esta mañana con Mario Maruenda. Los de la Crónica desde el Sofá tienen una aplicación maravillosa que crearon hace años, un algoritmo, para que, sin spoiler, ¿vale? Para el aficionado español o europeo, te dicen qué rating tiene el partido para saber cuál ponerte de esta madrugada, ¿vale? Suma varios factores. Entonces te da. El rating, pues este sobre 5 vale un 4,8, un 4,7, un 4,6. Y me decía Mario, yo desde que creamos esto, yo creo que todos los equipos en la NBA son espectaculares, maravillosos, que no hay mal juego. Solo veo gente anotar. Solo veo partidos que todo el mundo juega bien. Entonces, mi sensación es que en los últimos 10 años todas las franquicias han sido gloriosas todo el rato. Porque no he visto un partido malo de nadie. Pues yo lo mismo. Para mí los Pistons son maravillosos porque solo he visto las victorias. Entonces, claro, para mí es un equipo de 100% de victorias.
¿Yo sabes qué hago con los Spurs? Solamente veo lo que juega Wembanyama. Se sienta Wembanyama y tiro para adelante.
¿Qué scout? Es que tú eres un scout. Tú eres un analista de tape. Claro.
¿Has visto lo que han liado hoy, no, Tony?
No.
Joder, que ganaban de 5 quedando medio minuto, macho. Ya han perdido.
Ostras, pues me ha pasado
en Sacramento, que era muy de los Kings también, después del día de los Lakers, perder contra los Spurs en Wembanyama. Pues perdían de 5 quedando medio minuto. Y ha metido una canasta Harrison Barnes, han fallado un ataque los Spurs. Luego ha habido otro... Es que luego ha tenido un ataque, no han cerrado el rebote, ha cogido el rebote Malik Monk, ha metido un triple en carrera, se han puesto a 2. Y tenían la bola, y en la bola le ha ido a dar un pase a otro y se lo ha dado como mal dado. Le ha robado Sabonis y ha hecho un mate Sabonis y han ganado el partido con un mate de Sabonis en contraataque.
Todo
increíble,
lo que nos
Wembanyamas
iba a ser es que en 5 años probablemente no haya casi ninguno de ahí esté en la NBA.
No, claro, no, sí, probablemente.
Hemos empezado hablando del mejor equipo de la liga, del mejor jugador de esta era, del posible potencial pelea por el título, por el anillo, por las finales. Y hemos acabado con Detroit Pistons y con los San Antonio Spurs.
Hombre.
Este es el viaje de mínimo veterano. Entonces, lo que proponemos cada semana. Mañana más, no, el lunes. Mañana no me llaméis, que no os lo cojo. El lunes más, venga, hasta luego.
Chao.
Hasta luego.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @AS Audio para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.